Buenos días, soy el pastor Kitegli del Centro Misión Sunak de la Iglesia Sunak. Las escrituras que hemos leído hoy describen la escena cuando Jesús entró a Jerusalén. A quien nosotros seguimos es Jesús, y Él vino a la tierra hace 2000 años atrás y completó su obra y luego ascendió al cielo. Y la gente puede pensar que hay muchas personas buenas cuando uno va a la iglesia, pero no siempre es así. Y las personas que se reúnen dentro de la iglesia son personas que han recibido el perdón. Y algunos pueden creer que son justos, pero al menos las personas que vienen a la iglesia, ellos son los que afirmen, no soy justo. Si solo hay un lugar que debemos que escoger luego de la muerte, sea el cielo o el infierno, yo tendré que ir al infierno. Por lo tanto, estas personas son los que se han reunido a la iglesia, reciben la gracia de Dios y ahora viven a través de esa gracia de Dios. Son personas que están intentando. Por eso no hay la necesidad de defraudarse por las personas que uno encuentre en la iglesia diciendo, ay, ¿por qué esa persona se comporta así diciendo que va a la iglesia? ¿Por qué? Porque ellos son iguales que todos ustedes. La única diferencia es que ellos recibieron el perdón de pecados primero y obtuvieron la felicidad primero. Y aunque nosotros tenemos muchas debilidades, esa es la razón por la que decimos introducirles a ustedes, quiero que reciban la felicidad que yo he recibido. Las palabras redención y perdón de pecados son diferentes. La palabra redención no se usa comúnmente en el mundo, ¿verdad? Pero en la iglesia se usa a menudo. Redención o expiación, ambos tienen el mismo significado de pagar un precio, por lo tanto significa pagar el precio del pecado. Así como nosotros pagamos dinero para comprar algo, un objeto, un pecador puede enfrentar consecuencias, por ejemplo, el ser encarcelado, convertirse esclavo de alguien debido a sus pecados. Por eso, la redención significa pagar el precio para redimir a esa persona. Entonces, hay el concepto de redención y el concepto de perdón de los pecados. El perdón, en términos simples, significa perdonar. Por eso, cuando venimos a Jesús, nosotros somos perdonados, hemos recibido ese perdón. Y espero que cada uno de ustedes también puedan recibir ese perdón. Incluso si han pecado, cuando Dios lo miren a ustedes, Él desea perdonarlos a ustedes. Por eso los ha llamado a cada uno de ustedes. Por eso lo único que necesitan hacer es recibir el perdón. Porque solo entonces, así nosotros podemos venir delante de Dios. Y así podemos recibir lo que Él nos quiere dar a nosotros. Necesitamos tener ese encuentro continuo con Dios para poder recibir todas las cosas buenas que Él quiere darnos. No hay nada malo en lo que Dios nos quiere dar a nosotros. La vida, la buena salud, bendición eterna y más. Por lo tanto, debemos tener ese encuentro con Él. Sin embargo, un pecador no puede venir delante de este Dios santo. No puede mirarlo a cara a cara. Por eso, primero necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. Cuando recibimos ese perdón, eso sucede cuando aceptamos nuestro pecado y confesamos, no puedo vivir por mí mismo, dependo de ti. En ese momento, Él nos perdonará. Sin embargo, para que Dios nos pueda perdonar nuestros pecados, algo crucial sucedió hace 2000 años atrás. No en este tiempo presente, sino hace 2000 años atrás. ¿Y qué fue esto? Es la redención. La redención, ¿qué es? Pagar el precio del pecado. Y Dios envió a Jesús para derramar su sangre y morir en la cruz. ¿Para qué? Para pagar nuestros pecados. Y queridos hermanos, Dios ya ha pagado el precio de sus pecados. Ya lo pagó hace 2000 años atrás. Así que ahora, todo lo que necesitan hacer es recibir el perdón. Solo digan gracias y si lo reciben, gracias por redimirnos. Cuando lo aceptamos, Él nos perdonará. Por lo tanto, primero debemos entender lo que Dios realiza a través de Jesús. Y esto, en otras palabras, la razón por la que Jesús murió en la cruz hace 2000 años atrás no fue porque Él haya hecho algo malo o porque estuviera en el momento equivocado, sino que Él recibió esa maldición en cambio de cada uno de ustedes para pagar el precio de sus pecados. Jesús es el Hijo de Dios, Él es quien Dios ama. Sin embargo, cuando Él vino en esta tierra, Él recibió la maldición. ¿Quién de ustedes desean recibir la maldición? Sin embargo, Jesús fue maldecido. Dios declaró a su Hijo, este es mi Hijo amado, a quien amo. Sin embargo, ese momento fue el comienzo del sufrimiento de Jesús. Y al final fue maldecido y murió. Y esto no es porque había un error en él, sino que él pagó el precio de nuestros pecados. Y cuando nosotros reconocemos esto, dependemos de su mérito que paga el precio de nuestros pecados, es cuando recibimos el perdón de pecados y así llegamos a tener encuentro con Dios. Si aún ustedes no han tenido ese encuentro con Dios, deben recibir el perdón de los pecados. Hace un tiempo, cuando yo quería conocer a Dios, oré de esta manera, Dios, por favor, deseo conocerte. Y realmente lo conocí y Él vino a mí. Y más tarde, cuando tuve una cena con los compañeros de trabajo, cuando conseguí un empleo, esa fue la primera cena pues, que tuve con la gente del trabajo, después de ser empleado, entonces sirvieron alcohol en todos los vasos y pues recibí una copa y también dijeron que nos presentáramos y así, y dije, yo conocí a Dios en 1992. Una persona que estaba sentada al otro lado de la mesa me miró como si fuera algo extraño, inclinando su cabeza en duda. Y al siguiente día, esa persona me llamó a su oficina y más tarde descubrí que era pues mi gerente. Y ella me llamó a su oficina y me preguntó, te escuché ayer presentando y dijiste que conociste a Dios. Incluso, pues, ¿recuerdas la fecha exacta que era 1992 cuando conociste a Dios? ¿Qué significa esto? Nunca he escuchado a nadie decir algo así antes. He ido a la iglesia como una supuesta cristiana desde mi nacimiento, siguiendo a mi madre. Pero cuando me pregunté, ¿he conocido a Dios? Y pues mi respuesta es que no, no puedo decir que sí. Entonces, ¿qué quieres decir cuando dijiste que conociste a Dios? La gente generalmente dice que cree en Dios, no dice que conoce a Dios. Entonces, ¿qué quieres decir? Y entonces yo le respondí, verdaderamente, yo he conocido a Dios y así yo no digo que yo creo a Dios, sino que yo digo, yo conozco a Dios. Cuando ustedes van a su casa, ven a su esposo o a esposa o a sus padres o hijos, ustedes le dicen, ah, yo creo que existes. Ustedes le preguntan de esa manera. Ustedes no dicen, ay, seguro, yo creo que tú existes. ¿Por qué uno no dice esto? Porque uno sabe, no es que algo que uno debe de creer. Por eso uno puede tener una relación con esas personas, compartir el amor con ellos e incluso puede discutir a veces. Esto es porque lo conoce, porque tiene encuentro con ellos y no es porque cree en esto. No hay necesidad de ser obligados a creer. Esto es lo mismo con Dios. No creemos en Dios forzadamente, sino que lo conocemos. Por lo tanto, la prédica es igual. No es algo que se inventa, sino es introducir al Dios que uno conoce. Si alguien me pide que les hable sobre mi esposa durante 10 horas, yo puedo hacerlo. Puedo hablar sobre mi esposa durante 10 horas. ¿Por qué? No necesito preparar un discurso. ¿Por qué? Porque la conozco. Si no la conociera, no podía hablar así de ella. Y así, de la misma manera, estamos compartiendo sobre Dios y lo hago porque genuinamente me gusta. No hablaría sobre él si tuviera una mala experiencia después de conocerlo. Sin embargo, muchas personas vienen a conocer a Jesús, pero todos ellos tienen diferentes expectativas. Cada persona tiene una diferente razón para seguir a Jesús. En las escrituras que leímos hoy, ¿cómo se describe a Jesús? Ellos lo ven como un rey. ¡Ay, bendito el rey que vino del nombre de Jesús! Paz en el cielo y la gloria en las alturas. Y mientras decían esto, la gente extendía sus mantos en el camino ante los pies del niño en que él estaba montado y se regocijaban por la entrada del rey en la ciudad. ¿Pero no les parece algo extraño? ¿Qué clase de rey monta un pollino? Debería montar un magnífico caballo, ¿no es así? Pero aunque parecía extraño, la gente pensó que después de la grandiosa entrada de Jesús en la ciudad, ¿qué iba a hacer? Esperaban que Jesús derrocara el imperio romano que gobernaba Jerusalén en ese momento. Y el imperio romano que gobernaba Jerusalén era como Japón durante el periodo colonial japonés. Así que anticipaban una revolución. Creían que Jesús era el que estaban esperando que iba a reconstruir el reino de Israel. Y Jesús también hizo diversos a poderes, ¿no es así? Sanó a los enfermos, alimentó a más de 10,000 personas con 5 panes, caminó sobre el mar y calmó los vientos. Y esto puede considerarse como poderes sobrenaturales, por eso creían que ganarían la guerra si, gracias a él. Entonces pensaban, si él levantara la ventana, también se reunirían a él para tener una revolución. Por eso incluso los discípulos dijeron, vamos también nosotros y moriremos con él. O sea, las personas que le seguían recibieron su entrada pensando que marcaría un importante capítulo en la historia de su nación. Y además, él les dijo a sus discípulos que desataran al pollino que les llevaría. Y él dijo que si el dueño preguntaba por qué desataran a ese pollino, deberían decir, el Señor lo necesitaban. Y así fue como ocurrió. Y cuando los discípulos fueron y encontraron como él les había dicho, entonces ellos pensaron, ah, él tenía todo planeado, ya había planeado la revolución. Y así cuando la gente gritaba, el rey, los líderes, o sea, los fariseos allí le dijeron a Jesús, dile a la gente, a tu gente, que se callen. Porque los líderes se sentían incómodos cuando la gente llamaba a Jesús como su rey. Entonces, ¿quién se sentiría ofendido si gritaban, ay, el rey? Pues obviamente serían los líderes romanos, no les gustaría escuchar esto. Cuando su plan de la revolución pues se haría conocer. Por eso los fariseos estaban diciéndole que se callarían, para que así inicialmente, pues al iniciar una revolución, necesitan planear una buena estrategia, ¿no es así? Por eso le habían dicho a ellos que le dijera que se callaran. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? Dijeron, si ellos se callan, las piedras incluso clamarán. Y esto es porque Jesús es quien vino como rey. Sin embargo, la expectativa común entre la gente era que él vino como un rey de este mundo, un líder político, pero en realidad Jesús vino como un verdadero rey. No es que él vino como un rey ordinario, sino vino como el rey que creó el cielo, la tierra y todas las cosas que hay. Así él también tiene esa autoridad sobre los cielos y la tierra. Él vino por el rey eterno. Pero para las personas del mundo fuera de la iglesia, consideran a Jesús en alguien que les ayuda en solamente sus vidas. Pero cuando llegamos a conocerlo más profundamente, Jesús no es alguien en quien debemos seguir solamente para tener una vida mejor en este mundo. Él tiene sus propios planes. Y Él vino por su propio reino, es decir, por el reino eterno. Este reino no se encuentra en este mundo, no está en esta tierra. Es un reino eterno. Y aunque si esta tierra desapareciera, si estallara una bomba nuclear, los cristianos no tememos a esto. Nuestro espíritu y alma resucitarán, entrarán y habitarán en el reino eterno. El reino de los cielos no es un lugar donde van los fantasmas. Muchas personas tienen un malentendido porque decimos que la gente va al cielo después de la muerte. Para ser precisos, uno no tiene que morir para ir al cielo. El cielo es un lugar donde iremos en cuerpo, pero no un cuerpo corrupto, sino un cuerpo que es incorruptible es el que irá al cielo. El cielo es destinado para nuestro cuerpo eterno, no un lugar donde figuras fantasmales sin pierna flotarán alrededor. El cielo ciertamente existe. Mi hijo ama las frutas y me preguntó, papá, ¿en el cielo habrán las frutas? Todo lo que existe en el mundo estará en el cielo, y además hay cosas que del cielo que no existen en este mundo. Así como tenemos un cuerpo ahora, y ahora también damos la mano y también podemos coger las cosas, y será igual en el cielo, un reino eterno de los que nos espera. Puede sonar irreal, ¿verdad? Puede sonar ridículo para algunos, pero tenemos muchas evidencias sobre el cielo mientras llevamos nuestra vida en la iglesia. Es algo cierto. Por esta razón, es importante experimentar el cumplimiento de las palabras prometidas por Dios en nuestra vida ahora mismo. Y esto es porque si solo creemos en las cosas, en las promesas que ocurren en el cielo, y no tenemos evidencias de su cumplimiento en la tierra, será difícil tener la fe en las cosas que cumplirán en el cielo. Sin embargo, aunque algunas cosas pueden parecer imposibles, podemos conocer que se cumplen en el cielo de antemano, porque podemos cumplir esas cosas que parecen imposibles en la tierra. Por ejemplo, ¿cuándo es que podemos poner la mano sobre un enfermo y ser sanado? Pero después de tener la fe en Jesús, luego de un mes, puse mi mano sobre un enfermo y fue sanado. El sordo también oyó, e incluso un ciego también abrió los ojos. El paralítico también se levantó. O sea, tales cosas tan maravillosas sucedieron, pero eso no solamente ocurre en mí, sino todo aquel que cree en Él puede tener esas experiencias maravillosas. Y a través de esos testimonios podemos saber con certeza que Dios realmente está vivo, que Jesús resucitó, está en el cielo y que Él regresará para llevarnos. Y los bendigo en el nombre de Jesús para que todos ustedes puedan seguir a Jesús. Y nosotros seguimos a Jesús y no es aquel que nos dará una buena vida para que podamos comer bien en esta tierra, sino que es ese Jesús que nos está llevando a nosotros en ese reino eterno. Y les bendigo en el nombre de Jesús para que ustedes conozcan claramente este secreto y se conviertan en aquellos que compren ese tesoro, incluso si tienen que sacrificar y renunciar a todas las cosas en esta tierra. Vamos a orar. Padre Dios, oramos para que todas las personas que están en este lugar puedan entender verdaderamente todas las obras que has realizado por Jesucristo, a quien has enviado, y aceptar su mérito para que puedan recibir todo lo que tú quieres darles a ellos. Que no sigan a Jesús para vivir una mejor vida en esta tierra, sino para que anhelen el reino eterno que tú has preparado. Inspira y conmueve a todos los que están aquí a través del Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.